Comenzamos el tiempo del curso de acceso, lo vamos a hacer con matemáticas. Nos acompañan en esta mañana los profesores Teresa Olecia, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Y el profesor Roberto Canogar, hola, buenos días.
Buenos días, Isabel.
Vamos a tener el último programa de la asignatura de matemáticas, vamos a hablar del examen de la asignatura, de cómo prepararlo y de todas las cuestiones pues que a todos los alumnos les pueden interesar. Tenemos que empezar diciendo pues que el examen, igual que todos los del curso de acceso, va a contar con una hora de tiempo, ¿verdad?
Sí, es únicamente una hora, con lo cual es importante que optimicen al máximo el tiempo. Es un examen complejo, tiene 10 preguntas, preguntas que no tienen por qué contestar todas, deben, de alguna manera, asegurar las soluciones.
10 preguntas. Esto va a ser el examen, aunque hay que matizar varias cosas que lo haremos a lo largo de estos minutos. Primero, quizá habría que decir estas 10 preguntas, cómo van a ser, si van a ser de desarrollo, tipo test, cómo va a ser la estructura de las mismas.
Son de tipo test, hay 4 opciones, A, B, C y D, y solo hay una de ellas que es correcta. Cuando se acierta, gana un punto, y si no se pone una que es incorrecta, se resta un cuarto de punto, 0,25 puntos. Si no se responde, pues no suma nada. Por tanto, bueno, aconsejamos que empiecen por las preguntas que más fáciles que pueden acertar y las más difíciles que las dejen para el final, para que no tengan problemas de tiempo.
Por supuesto, porque si restan, pues es conveniente que primero aseguren las que sepan.
Sí, como hemos comentado antes, es mejor asegurarse, porque aunque en realidad son solo 0,25 puntos, en ese sentido hay fórmulas de las calificaciones tipo test y en ese tipo de 4 salidas se deben restar 0,5, pero bueno, hemos sido benevolentes y quitamos solo 0,25, pero bueno, son 0,25 puntos y son muy preciados. O sea, que se aseguren bien, como ha dicho mi compañero Roberto, empiecen por las que consideran que saben hacer mejor y son más sencillas.
Y estas preguntas de tipo test con estas 4 salidas, de las que solo una, por supuesto, será correcta, ¿cómo van a ser? ¿Prácticas, pequeños problemas, de desarrollo, de concepto? ¿Cómo serán?
Son cuestiones prácticas siempre, muy concretas. Son básicamente de igual dificultad o incluso más fáciles que las que aparecen en los libros. Y, por supuesto, están colgadas en el curso virtual pues bastantes años pasados, para que vean un poco cómo son este tipo de preguntas.
Esta recomendación es la primera que hay que hacer, que se acerquen a aquellos que no lo hayan hecho al curso virtual, porque allí van a encontrar pues cuestiones parecidas a las que van a ser motivo de la prueba presencial.
Sí, porque realmente esta prueba presencial, este curso, va a ser un poco la misma tónica que cursos anteriores, con lo cual en esos exámenes anteriores tienen una información muy valiosa. Yo recomendaría que hicieran todos esos ejercicios.
Pues bien, una vez hechas estas recomendaciones, hay que entrar un poco en la materia en cuanto a que de las 10 preguntas, muchos alumnos o algunos alumnos han hecho lo que se llama la prueba del profesor tutor. ¿Qué ocurre con respecto a los alumnos que consideren que esa prueba pues tiene una calificación correcta para ellos? ¿Qué tienen que hacer cuando encuentren el examen?
Efectivamente, los alumnos que hayan realizado la prueba del tutor, que ha sido en la primera semana de marzo, esa prueba se puntúa de 0 a 3 puntos, consideren que tienen su nota suficientemente buena, pues entonces lo que tienen que hacer es, en el examen, que ya hemos dicho que consta de 10 preguntas, las últimas 3, es decir, la 8, la 9 y la 10, las tienen que dejar en blanco, para que su examen, por tanto, constará de las 7 primeras preguntas, se puntuará de 0 a 7 y después se sumará, posteriormente nosotros sumaremos su nota. Es decir, si nosotros encontramos las últimas 3 preguntas sin contestar, entonces miraremos su calificación de la prueba del tutor, si la tiene, y se la sumaremos a su nota de 0 a 7.
Aquellos alumnos que consideren, aunque hayan hecho la prueba del profesor tutor, pero que no tienen la suficiente nota, por supuesto deben hacer las 10 preguntas o intentarlo, por lo menos.
Sí, de hecho, puede ser que incluso tengan una nota de 1 a 3, que a lo mejor tengan un 1,5, que ya es una nota bastante aceptable, pero como leen el examen y ven las 3 preguntas, si consideran que las van a hacer mejor, pues adelante, que hagan las 10. O sea, en principio el examen es de 10 preguntas y solo damos la facilidad de las 3 últimas no hacerlas a aquellos que consideren que van a sacar peor nota que la que ya tienen la prueba del tutor. Eso por un lado. Y por otro lado, tienen más tiempo, claro, porque van a tener una hora para hacer 7 preguntas, que en el caso contrario, pues tendrían que hacer las 10.
hay que decir y volver a repetir que hay que ajustar muy bien esa hora para las 10 preguntas, porque siempre hay que leer muy bien el enunciado, y yo creo que de esto debemos hablar antes de entrar en los temas. ¿Cómo realizar el examen? ¿Se van a encontrar con un examen tipo test y deben leer muy bien el enunciado, muy despacio, y elegir?
Bueno, en principio, como hemos comentado antes, son ya preguntas del tipo de los libros de texto, tanto el de teoría como el de problemas, y de las hojas de problemas que ahora comentaremos que están en el curso virtual. Con lo cual, en principio, no le va a sorprender el enunciado. Son enunciados muy clásicos y no creo que haya problema en ese sentido. El problema puede ser que, claro, son operaciones, estás nervioso, tienes poco tiempo y puedes equivocarte. Y siempre hay que considerar que tienen que dejar tiempo para repasar.
Una cuestión que me gustaría aclarar, porque nos la han preguntado ya varias veces, es que para el que haya hecho la prueba del tutor, la prueba del tutor constaba de los primeros temas, la primera mitad del temario. ¿De acuerdo? Entonces, los que realmente vayan a utilizar la nota de la prueba del tutor tendrán solo 7 preguntas. Esas 7 preguntas es de todo el temario, es decir, el que haya realizado la prueba del tutor, digamos, no elimina materia, eso no es cierto. O sea, que las 7 preguntas van a versar de todo el temario.
Claro, porque pueden preguntar al haberse examinado de la primera parte si están exentos de esa primera parte, pero no lo van a estar.
No están exentos.
De las 7 preguntas, hombre, en realidad hay más de la segunda parte, lógicamente, pero habrá alguna pregunta de la primera parte. No es eliminatorio del todo.
¿Y en qué se tienen que fijar? Las operaciones tienen que estar en el papel, no solamente el resultado, sino tienen que estar toda la operación de la cuestión que vayan a contestar en el papel de examen.
No, en principio ellos tienen una hoja de preguntas, es una hoja de lectura óptica que tienen que cuadricular las soluciones. Y aparte, una hoja con los enunciados donde harán, dijéramos, el sucio, las operaciones. En realidad nosotros vamos a calificar únicamente la hoja de lectura óptica, el resultado. Por eso es muy importante que hay gente que alguna vez se ha equivocado al pasarlo luego a la hoja de lectura óptica. Nosotros vamos a calificar sobre la hoja de lectura óptica, no sobre la hoja sucia de operaciones.
Esto hay que tenerlo muy en cuenta, efectivamente, para volver a repasar o dejar ese minuto final para repasar que lo que has pasado sea lo correcto.
Es correcto, efectivamente.
Efectivamente, siempre recibimos quejas de alumnos que un pequeño porcentaje que se han equivocado al pasar las notas del sucio a la lectura óptica. Por tanto, aunque piensen que ellos no se van a equivocar, que por favor que repasen, porque la gente se equivoca.
No vamos a repasar en el día de hoy, tampoco daría tiempo, pues todo el temario de la asignatura, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero sí vamos a intentar hacer un pequeño repaso para los alumnos de las hojas de problemas que están colgadas en el curso virtual de la asignatura.
Efectivamente, a lo largo de todo el curso pues hemos ido colgando 8 hojas de problemas que nos parecen un buen resumen de problemas típicos, problemas importantes que los alumnos deberían resolver. Entonces, quizá como repaso final antes del examen, pues recomendamos un poco que vean estas hojas, que si las han resuelto, que lo repasen, si no las han resuelto, que les echen un buen vistazo. Y quizá pues podemos empezar, ¿no?, por la primera.
Efectivamente, vamos a empezar por la combinatoria y la probabilidad, que sería la primera hoja de problemas.
Sí, comentar pues que en la primera hoja de problemas hay, ya digo, 2 partes, digamos, las 5 primeras preguntas serían de combinatoria y las segundas 5 de probabilidad, y pues ahí están un poco repartidos las de combinatoria pues entre problemas de variaciones con repetición, variaciones en repetición y combinaciones y alguna de permutaciones. Y después ya en la segunda mitad, las de probabilidad, pues digamos, es cómo aplicar la combinatoria a problemas de probabilidad, ¿no? El número de casos favorables dividido entre el número de casos posibles, teorema de Bayes, y probabilidad condicionada también conocerlo. Y con eso, básicamente, eso sería un repaso de esta primera hoja.
¿Y pasaríamos a los sistemas lineales?
Los sistemas lineales, muy, muy importante. Consideramos que de esta hoja, y bueno, en general el tema de sistemas lineales es fundamental, y aquí pues el tema principal es saber discutir un sistema, saber si un sistema es compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible. Sin parámetros es más fácil, y también que sepan hacerlo con algún parámetro. También debería decir que en la hoja, esta hoja número 2, no aparece el tema de matrices, que sí puede aparecer en el examen, algún tema pues como calcular el determinante de una matriz, el rango de una matriz. No aparece en la hoja porque para resolver estos sistemas, para discutir los sistemas, deberían utilizar matrices, ¿de acuerdo? O sea, que no aparecen las hojas, pero damos por asumido que tienen un mínimo manejo de matrices y pueden aparecer en el examen.
¿Y pasaríamos a la trigonometría?
Sí, la trigonometría, otro tema o parte, digamos, fundamental, básica, no es difícil, con lo cual recomendamos que se lo estudien bien, porque teniendo cuatro nociones bien asentadas de la trigonometría, pues son fáciles de resolver los problemas de trigonometría. Y aquí tienen que saber calcular, saber cómo funciona el seno, el coseno, la tangente, el saber cuál es el seno de los principales ángulos, ¿no? De pi sextos, pi tercios, pi medios y todos sus múltiplos. Saber en qué cuadrante esté cada ángulo, cuál es el signo del seno, del coseno. Y básicamente con estas cuestiones ya pueden resolver la mayoría, ¿no? de los problemas.
Y entraríamos en la geometría del plano.
Sí, en la geometría del plano, pues es el estudio de puntos y de rectas en el plano, y entonces pues saber, por ejemplo, en qué forma se define una recta, ¿no? Se puede definir con una ecuación paramétrica, una ecuación implícita, cómo pasar de una a otra, lo que es el cómo calcular el vector director, cómo utilizar el vector director de una recta para obtener la ecuación implícita y la ecuación paramétrica. También saber si nos dan una recta, saber cómo calcular una recta paralela que pasa por un punto y una recta perpendicular que pasa por un punto, la distancia de un punto a una recta.
Quiero recordar que el tema número 17, que es la geometría del espacio, no es materia de examen. O sea, únicamente la geometría del plano, con los conceptos que ya ha comentado Roberto.
Pues vamos a seguir y lo vamos a hacer con límites. Límites de funciones sería el siguiente tema.
El siguiente tema efectivamente es la hoja 5 de problemas, límite de funciones. Estos ejercicios están muy enfocados al tema siguiente, que es la continuidad y la derivabilidad. Como saben, para que una función sea continua tiene que existir su límite y ser igual a la imagen en un punto. Con lo cual, el desarrollo y la existencia del conocimiento de los límites es fundamental. En esta hoja, bueno, pues lógicamente vamos a hacer más que nada límites indeterminados, que son los difíciles. Hay los del tipo indeterminación del tipo 0 partido por 0, que se resuelven con la regla de Ruffini, factorizando y simplificando. Otros de límites en el infinito con raíces, que entonces hay que multiplicar y dividir con el conjugado. Y los del número e, cuando queda una indeterminada del tipo 1 elevado a infinito, que se resuelve con la fórmula del número e. Todos estos tipos de límites deben manejarlos.
Y los límites, por tanto, como se ha dicho, son importantísimos para la siguiente hoja de problemas.
Efectivamente. Luego, para estudiar la continuidad y la derivabilidad, que está muy relacionado, es necesario el estudio del límite. En el caso de la hoja 6, continuidad y derivabilidad, podemos ver que hay una serie de ejercicios que piden estudiar la continuidad en ciertos puntos. Normalmente, claro, lo que es más difícil, para funciones definidas en intervalos. Entonces hay que ver para aquel punto en que cambia el intervalo, el límite por la derecha, por la izquierda y la función, si como he dicho antes, coinciden. Una vez que la función es continua, pues podríamos ver si es derivable. Para que una función sea derivable, obligatoriamente tiene que ser continua. O sea que siempre que nos pidan estudiar la derivabilidad de una función, hay que estudiar primero la continuidad y por tanto hay que estudiar los límites. Luego vemos que está todo relacionado. Y respecto a este tema de continuidad y derivabilidad, además de pues eso, estudiar la derivabilidad de una función, pues también saber hacer derivadas. O sea, derivadas de funciones ya definidas con una sola expresión algebraica, pero que pueden ser a lo mejor pues más difíciles porque se puede combinar, son funciones de funciones para las cuales para hallar la derivada tenemos que utilizar la regla de la cadena. Por ejemplo, un logaritmo de un seno o una raíz de una exponencial, algo así. Ese tipo de funciones son las que luego vamos a utilizar para la hoja siguiente.
La hoja siguiente, que es el estudio de las funciones.
El estudio de las funciones. Efectivamente, estudiaremos funciones sobre todo polinómicas y las racionales, cociente de polinomios. Alguna, a lo mejor, exponencial sencilla, alguna trigonométrica sencilla. Pero sobre todo, polinomios y cociente de polinomios, es decir, funciones racionales. De cara al examen, bueno, pues así como en la hoja de problemas se pide a lo mejor el dominio, se pide todo el estudio, el dominio, extremos, concavidad, convexidad, la monotonía, en el examen, lógicamente, por el tema del tiempo que hemos comentado antes, pues pediremos alguno de estos aspectos. A lo mejor estudiar los extremos o estudiar el crecimiento. Para todo ese estudio es fundamental saber derivar, o sea que tienen que hacer fijarse bien en la derivada, repasarla antes de empezar a hacer cálculos para el resto de las cosas.
Sí, hay que darse cuenta que se está insistiendo precisamente en las derivadas. Hay que saber derivar para enfrentarse al examen final.
Sí, hay que saber derivar y, bueno, tampoco van a ser derivadas muy complicadas, pero sí del estilo de las que vienen en la hoja de problemas y en el libro. Incluso, como ha comentado antes mi compañero Roberto, un poquito más sencillas, un nivel un poquito menos. Pero hay que saber derivar.
¿Y las integrales, que sería...?
Y ya el último tema es el tema de las integrales. El tema de las integrales es un tema complicado porque es difícil y además, como es el último, se queda poco tiempo para el estudio. Normalmente, al ser un examen tipo test, lo que hacemos es poner una integral definida para calcular un área o sencillamente calcular esa integral definida. Se puede hacer, también normalmente suelen ser integrales no muy complicadas, pero bueno, que sí, que a lo mejor puede ser o que las tengan que hacer sabiendo la lista o el cuadro de las integrales inmediatas o por partes, haciendo cuando tengamos un producto de dos funciones que no sea una función y su derivada y que por tanto no podemos aplicar la tabla de las integrales inmediatas, lo haríamos por partes o a lo mejor hay algunas que son racionales, cocientes de racionales que tienen que hacer, bueno, pues todo el sacar las raíces, descomponer en fracciones simples, etcétera.
Hemos visto, que sea someramente, las 8 hojas de problemas. ¿Por qué hemos querido centrarnos en esto y no en el temario? Porque esto es lo más importante y lo que hay que destacar y, desde luego, lo que tienen que repasar en estos días que quedan.
Sí, estos son los contenidos fundamentales y esa es una base que deben manejar bien para luego lo que se pretende que hagan los alumnos, que es acceder a una carrera universitaria científica, o no solo científica, no, sino también económicas o empresariales. Necesitan saber todas estas herramientas matemáticas para luego manejarse bien. Y quiero apostillar que además de estos temas y el tema en el cual ha hecho hincapié Roberto de las matrices, también un tema que no se trata en las hojas de problemas por falta de tiempo, porque está dividido el curso de manera que se haga más o menos una hoja por mes, están los números complejos. Los números complejos es un tema, es más sencillo, yo creo que tiene menos dificultad, por eso no está en hojas de problemas, pero podría ser alguna pregunta de examen relacionada con algo de los números complejos, que realmente sería, bueno, pues solo operaciones de producto, cociente, división de complejos, en la forma binómica, más que nada.
Quizá parezca, pues un poco precisamente complejo, lo que es el examen en una hora. Parece quizá poco tiempo, por lo tanto es muy importante el saberlo organizar, porque si no se pueden ir, el tiempo se va rápido, vamos.
Sí, por eso hemos hecho hincapié al principio de este programa en el orden, que lo lean, que vean aquellas que consideran más sencillas y de menos cálculo, que va a llevar menos tiempo, y de alguna manera que, bueno, pues que se aseguren ciertos puntos. Y muy recomendable, ahora ya no se puede, pero en general, que hagan la prueba del tutor, porque la prueba del tutor hace que en este examen solo tenga que hacer 7 ejercicios. Y claro, de hacer en una hora 7 a hacer 10, hay una gran diferencia.
Esto, de todas maneras, claro, ya está pasado para este curso académico, pero ¿alguna recomendación para la hora del examen y también para este tiempo que queda? Porque es probable que muchos alumnos todavía no se hayan acercado quizá ni siquiera a las hojas de problemas y todavía no es que tengan mucho tiempo, pero algo tienen.
Sí, en el curso virtual hay mucho material y ya digo, bueno, ya hemos comentado en detalle el tema de las hojas de problemas, pero los exámenes de los cursos pasados, que los miren, quiero decir, y para si los miran, pues no creo que les vaya a sorprender mucho los exámenes, ¿no? Porque va a ser la misma tónica. Hay de hace, yo creo que los últimos 10 años o algo así, pero bueno, que miren los de los últimos años especialmente y se harán una buena idea, yo creo.
Y una pregunta que creo que no he hecho, y es, ¿se les va a dejar algún tipo de calculadora, por ejemplo?
No, en este examen no dejamos ningún tipo de material, ni libro ni calculadora. Realmente, para el tipo de examen que es el cálculo como tal de las 4 reglas de multiplicar y dividir, es muy poco. O sea, que tampoco es muy necesaria la calculadora. Les podría incluso hacer perder tiempo.
Por lo tanto, no van a tener que hacer operaciones complejas.
No, operaciones complejas de multiplicar, dividir y elevar a potencias, que son las que realmente a lo mejor podrían hacer mano de la calculadora, no. El examen está preparado para algunos cálculos que efectivamente hay que hacer, pues son matemáticas, pues salga bastante bonito la cosa para que no sea complicado.
Y en cuanto a, hemos dicho que es una hoja de lectura óptica, dedicar pocos minutos, pero alguno, para rellenar todos los datos correctamente, porque lo va a leer una máquina.
Sí, eso, en la hoja, al principio hay unas instrucciones. O sea, lo primero es leer las instrucciones en el cual les indican todos los apartados que tienen que rellenar, como por supuesto su nombre, su DNI, el código de asignatura, etcétera. Y bueno, eso, el nombre por supuesto, a lo mejor alguna cosa de las otras se olvidan, es más, se puede de alguna manera, no es tan importante, pero lo que es fundamental es el nombre y que pasen bien, como hemos comentado antes, las soluciones de la hoja de sucio a la hoja de lectura óptica, que lo marquen bien y que lo repasen.
El tipo de examen también es muy importante. Está a la vuelta, nada más en la primera línea pone tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo E. Eso es importante también.
Es importante poner todos los datos y también saber que aquellos alumnos que por la razón que fuere, bueno, la razón es que no hayan hecho correctamente el examen, tengan que pasar a septiembre, van a poder continuar viendo todas esas hojas de problemas y deben hacerlo, por ejemplo, durante el verano en caso de que no puedan superar el curso.
Sí, el curso virtual sigue abierto y entonces pueden acceder a él. En las hojas de problemas, no sé si hemos comentado antes, que además de las hojas, los enunciados, están luego las soluciones. No solo soluciones, sino desarrollo con explicaciones de cada uno de los ejercicios. Con lo cual es una información muy valiosa que deben repasar cuanto más mejor y en verano o cuando sea.
¿Alguna recomendación final?
Pues yo solo animarles que realmente, bueno, pues efectivamente a veces nos comentan que es un poco difícil. Bueno, sí, es difícil, las matemáticas son difíciles, pero realmente si han seguido el curso, si han hecho estas hojas de problemas, pueden comprobar ustedes mismos que los exámenes de años anteriores son exactamente igual que las hojas de problemas. Entonces que al final, bueno, pues tenemos una serie de ejercicios tipo y que no les vamos a sorprender yendo a buscar alguna cosa más difícil para cazarles.
Pues muchísimas gracias a los dos y en nuestro caso hasta el próximo curso.
Muchas gracias, Isabel.
Muchas gracias, Isabel. Gracias.